con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal? Es 24 de marzo del 2025. Se va Martiño. Quedan lluvias en el Cantábrico y tormentas en Baleares. Pero mañana martes a lo mejor será el primer día sin alertas en España. Habremos dejado atrás este tren de borrascas, que ha sido el auténtico tren de la bruja, que ha dejado datos históricos, que ha hecho que las estaciones más antiguas de España de medida de aguas hayan registrado este mes como el más lluvioso de la historia desde, claro, desde que se tienen registro, ¿no? Pues vete a saber si en el siglo XVI pues llovió un marzo más que ahora. Ha caído una barbaridad de agua durante estas semanas, pero una auténtica barbaridad de agua. Y es la primera noche que el Papa ha pasado fuera del hospital. Recibió el alta este domingo. 38 días después de su ingreso ha podido dormir de nuevo en su residencia en Santa Marta, dentro del Vaticano. Dicen que el Papa no es un paciente demasiado dócil, le pega, ¿eh? No le gusta estar en el hospital, no le gusta a nadie. Los médicos le han dejado salir, pero le dicen que tiene que estar 2 meses bajo supervisión médica trabajando en forma testimonial, es decir, muchísimo, muchísimo reposo. Y así lo hará. Tiene voz débil, gran dificultad, la recuperación, tiene mucha fatiga. Y el caso es que ahora no va a poder retomar su actividad laboral normal. Va a tener que retocar su agenda y ya veremos cómo abordará esta Semana Santa. Bueno, aquí en España hoy comienza una semana, les decía, complicada para el gobierno, porque la cita es la comparecencia de Pedro Sánchez ante el Congreso para informar de la situación internacional, la respuesta europea a la situación de Ucrania, la pérdida del paraguas defensivo de Estados Unidos, que son dos cosas diferentes, para las que hace falta mucha pasta, mucha pasta. La ayuda a Ucrania es urgente, el rearme europeo, que es eso que no le gusta, esa palabra que no le gusta a Pedro Sánchez, es imprescindible, eso va a exigir aportaciones crecientes, además. Durante los próximos años, Sánchez no ha dado la cara ante el Parlamento y todavía seguimos sin saber qué planes tiene para acometer los compromisos internacionales. ¿Por qué? Pues porque además es que no tiene apoyo de los socios. De momento podemos esperar una versión más larga, prolija, del discurso que ha comenzado a hacer para convencernos de que la guerra es una cosa de tecnología, de ciberseguridad, que no tiene nada que ver con armas, aviones, misiles, fragatas, todo eso. Lo nuestro son las startups tecnológicas, la protección civil, el cambio climático y luego también supongo que dará otra vuelta a ese concepto de que el rearme no es, no se le llame rearme, es un gran hallazgo esto. O sea, no sé cómo lo tendremos que llamar. Pero lo fundamental que nos tiene que contar Sánchez en esa comparecencia el miércoles es la pasta. ¿Cuánta pasta? ¿De dónde lo va a sacar? ¿Cómo lo va a aprobar? ¿Cuál es el horizonte de estabilidad de nuestras cuentas públicas y cuáles son los proyectos que requieren más inversión? Eso entre otras cosas. No, cuidado, esto tiene su interés, ¿eh? Tiene su interés. La semana pasada hubo Consejo Europeo y Sánchez no parece que sea un tipo que tenga fácil su situación en ese Consejo, porque su amiga von der Leyen puede estar dispuesta a no hablar de rearme para darle gusto, pero los socios desde luego no están para cometer una nueva emisión de deuda europea como fueron los fondos Next Generation. Y Europa le ha dicho a Sánchez que tiene que llegar al 2% del PIB, de momento como punto de partida, ¿eh? Habrá que llegar al 3,5%, pero con nuestros recursos y no con la ayuda europea. Así que Sánchez está emparedado entre dos muros que ciertamente parecen infranqueables. De una parte la exigencia de Europa y luego el límite de su mayoría, que no es mayoría. Ninguno de sus socios está por la labor de tragarse su gasto en defensa. Y además de ese asunto hay otro, que ya veremos qué ocurre esta semana con él, del que vamos a hablar mucho al cabo de los próximos días. Que es qué pasa con el asunto de la tributación fiscal del salario mínimo. Que es otra de las cosas que no solo dividen a la mayoría parlamentaria, sino que tiene dividido al propio gobierno, al mismo gobierno. A la vicepresidenta primera con la vicepresidenta segunda. La primera ministra de Hacienda quiere cobrar IRPF al salario mínimo. Es decir, el salario mínimo ha subido hasta colocarse en una altura que ya le pilla el primer tramo, el tramo más bajo del IRPF. Y Yolanda Díaz se niega en rotundo y dice, no, se lo hemos subido, pero no podemos cobrarle. Y dice la de Hacienda, hombre, si se lo cobramos a otros que cobran lo mismo, ¿por qué no a los del salario mínimo interprofesional? Bueno, pues ya veremos qué pasa esta semana, porque el gobierno puede vetar este asunto alegando que el aumento del salario sin tributación fiscal supone un aumento del gasto. Pero si Sumar y el PP unen sus votos, pueden levantar ese veto. Bueno, ya veremos. Hoy también comienza en el Senado la actividad de la Comisión Parlamentaria que va a investigar el funcionamiento de las instituciones de la DANA en Valencia. Hoy aparecen en los medios informaciones que señalan que, a pesar de la mala valoración de Mazón, el Partido Popular empieza a remontar en esa comunidad autónoma, mientras la candidata socialista, la ministra Diana Morán, no consigue rentabilizar políticamente la catástrofe. Hay un par de encuestas hoy que son particularmente interesantes. Esta de Sigma 2 para El Mundo, que da ese titular: el PP remonta en Valencia mientras un PSOE errático no despega. Lo cual concuerda con la sensación de fiasco que se respira en el PSOE de Valencia con Diana Morán, que esta mañana también recoge La Razón. En el peor momento del PP valenciano, Diana Morán no estaría rentabilizando ese desgaste, sería Compromís quien lo rentabiliza. Y luego también la encuesta del debate es interesante, se asegura que PP y Vox apenas se mueven en su intención de voto, pero que la izquierda sí se nota que el PSOE y Podemos se están repartiendo lo que pierde Sumar. Esto hace que, en cualquier caso, con los datos de esa encuesta del debate, hasta incluso Feijóo ahora mismo, de darse ese resultado, podría gobernar con el apoyo externo de Vox, sin necesidad de incluirle en un hipotético gobierno. Yolanda Díaz se va a dejar hasta 9 décimas en solo un mes, en medio de su baile de la yenca con el gasto de defensa, lo cual viene a reafirmar la idea de que Yolanda Díaz puede seguir dando bandazos en asuntos como la defensa, el SMI, lo que ustedes quieran, al verse en caída libre. Eso no tiene por qué ser tranquilizador para Sánchez, por lo menos en el corto plazo. En el mundo internacional, digamos que todo el mundo, o casi toda la atención mediática, está en Turquía, por la detención del líder opositor a Erdogan, el alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu. Las protestas después de su detención se han extendido por todo el país y se han saldado con más de 800 detenidos. Y además, se teme que esa inestabilidad se traslade a territorios donde la influencia geoestratégica de Turquía no es poca, Siria, por ejemplo. Bueno, ahora son las 8 y 9, 7 y 9 en Canarias, y ya me están contando cosas de hoy Ángela Sánchez.
Herrera Incope. Amplio una última hora lo que decías de Turquía, porque esta mañana han seguido las detenciones. Hay decenas de arrestos, entre ellos el líder del Partido Comunista de Turquía. También tenemos nueva reunión en Arabia Saudí entre representantes de Estados Unidos y Rusia. Se espera que de esta cita salga al menos un cese de los ataques a instalaciones energéticas e infraestructuras críticas. Ayer se reunieron delegados ucranianos y estadounidenses. Kiev dice que la cita ha sido productiva. Aquí en España, Ángel Víctor Torres retoma su agenda después de anunciar que padece cáncer, dos tumores por los que será operado operado a finales de abril. Torres asegura que seguirá trabajando, no va a dejar la actividad política, aunque sí tendrá que reducir su agenda. En Madrid, miles de personas han salido a la calle para defender la vida humana desde su concepción hasta la muerte natural. La tradicional Marcha por la Vida, organizada por 500 asociaciones que luchan todo el año contra la cultura de la muerte. Y que sepas que desde hoy y hasta el próximo 14 de mayo se puede solicitar las becas para el próximo curso para estudiantes de bachillerato, universidad y formación profesional a través de la web del Ministerio de Educación.
En el partidazo de COPE, a por otra Liga de las Naciones, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. España va a jugar la semifinal de la Liga de Naciones contra Francia en junio, primera semana de junio. Partidazo. Lo hace después de que ayer ganara en los penaltis en la eliminatoria de cuartos de final a Holanda. 3-3 en el partido, habían quedado 2-2 en la ida, así que ha sido una eliminatoria muy entretenida. Y después, en la tanda de penaltis, Pedri metió el decisivo para clasificar a la selección española. Recordemos que España ya ganó este torneo, la Liga de Naciones, después la Eurocopa, y que ahora quiere revalidar antes del Mundial. Por cierto, este fin de semana ha tenido otra noticia relevante. Por primera vez, el Real Madrid femenino le ha ganado al Fútbol Club Barcelona. Sucedió ayer en Montjuic, 1-3, histórico para el conjunto madridista.
Bueno, y la previsión del tiempo de hoy.
Los últimos rescoldos de la borrasca Martiño se van a dejar notar sobre todo en 8 comunidades que hoy están en aviso amarillo. En la mitad norte peninsular, por ejemplo, siguen en alerta por lluvia, aunque se espera que caiga con menos intensidad que en días atrás. También va a hacer falta el paraguas en Baleares, alerta por tormentas, y en Canarias se espera mucho viento y olas de hasta 5 metros. Se espera además nieve en el sistema ibérico y en la cordillera cantábrica. Bajan las temperaturas en el norte, pero suben en el resto de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios de Triplex de la 11 y de Super 11 de ayer, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Con Endesa tendrás el doble de ahorro, porque si contratas la luz, te llevas un mes de consumo de luz gratis. Y si también te traes el gas, 2 meses de consumo de luz gratis. Doble ahorro, doble tranquilidad. Consulta condiciones y contrata en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Endesa, tu casa.
Soy Carlos Arguiñano. Recuerda, el ahorro entra por la cocina. También con el pescado fresco.
Suprema de atún por 3,79, ahorras un 16%. Y con Lidl Plus langostinos cocidos por 2,99, ahorras un 25%.
No aplicable en Canarias.
Lidl, marca la diferencia.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática. Importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Oye, que ya están aquí los Just Days de Yastel. Sí, los days llenos de oportunidades de Yastel. Y vienen jazz, ¿eh? Ahora con fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis. ¿Ya os ves? Gratis. Llama jazz.
1-5-6-7.
Tiri, tiri, tiri.
¿Te suena, verdad?
Seguro.
¿Cómo no te va a sonar si es Línea Directa? Lo que igual no te sonaba es que de todos los seguros que tienen en Línea Directa, también tienen seguro de hogar, para que vivas bien tranquilo. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Cámbiate, que te mejoran el precio de tus seguros directamente. Línea Directa, el valor de ser directo.
Hola, Ana Grau.
Muy buenos días.
Buen día, de buen sitio. ¿Qué tal, Luis Ventoso?
Hola, buenos días.
Buenos días, Ignacio Camacho.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo va eso?
Pues aquí estamos.
Pues mira, aquí tenemos una catalana, un gallego, un andaluz, sevillano. En fin, pues la España variada, ¿eh? La tutti frutti. ¿Esta semana esperáis algo de Sánchez el miércoles en el Congreso, Ana Grau?
A ver, yo creo que en el tema de la defensa hace muchos años que no hay transparencia. No va a empezar a verla ahora. O sea, el problema que tiene ahora Sánchez es que, bueno, si dice aquí las burradas, con perdón, que se suelen decir siempre, de no a la guerra, no al rearme, como o sea, las guerras se ganaron con tirachinas, o como si a la gente le gusta hacer la guerra, en Europa le van a regañar. Pero es que si dice la verdad de lo que tiene que decir para tranquilizar a Europa, pues sus socios así de la izquierda woke se le van a enfadar. En realidad en España hace mucho tiempo que las partidas de defensa se meten por la puerta de atrás, o sea, uh-huh. se disfrazan en diversos departamentos. Y en este aspecto, mira que te digo, que Sánchez hasta puede sacar tajada de que no haya presupuestos porque los que tiene ahora son bastante expansivos y eso también le va a facilitar la falta de transparencia. Entonces yo entiendo que la falta de transparencia es ideal para salvar los muebles, pero eso no ayuda a reeducar a la opinión pública. Y a clarificar las cosas.
¿Y Luis?
Bueno, yo creo que en la línea orwelliana que lleva, el rearme puede consistir en unas mesas de ping-pong para los cuarteles y unos uniformes de un tejido reciclable.
No, hombre, ¿no hay alguna fragata de aquí?
Sí, alguna fragata de aquí, sí, hombre. ¿Ignasi?
No, yo no espero gran cosa porque el Congreso hace mucho tiempo que se convirtió en aquel método Ollendorf, aquel antiguo aprendizaje de idiomas, que uno preguntaba qué hora es y el otro te decía que su sastre tenía mucho dinero. Sacará la guerra de Irak, qué cosas así. Es decir, este es el nivel del Parlamento. Ya dijo el presidente que piensa gobernar sin él y lo está cumpliendo a rajatabla. Por lo demás, bueno, seguramente intentará convencernos que se puede uno armar sin armas y comprar sin dinero.
No sé yo si va a ser tan sencillo, ¿no? Pero es que...
Es que da igual que se le compre o no se le compre el discurso. Entonces, lo que va a hacer es soltarlo.
Pero, oye, tiene ahí a todos estos lo que Cristina Ibarraola llama el pacto de la ricotaberna, en contraposición del pacto del ventorro. El pacto de la ricotaberna, que es el pacto que ha hecho con Bildu, con toda esa gente. Estos, sin embargo, no son... Bildu sabe mucho de armas, curiosamente. Pero no está
cortas.
Pero no está por el rearme como todos los demás, ¿no? No eso de invertir en gasto militar bajo ningún concepto. Y eso cómo los sorteas si son los que te sacan adelante los proyectos.
Es que no los va a sortear. O sea, es que no les va a presentar, no les va a preguntar, es que no les va a preguntar, o sea, no les va a pedir el voto. Porque lo va a hacer con ingeniería contable.
Ahora hablamos de eso, si les parece, porque vamos a conocer la buena noticia del día con Oxicol de Kern Pharma.
El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona se convierte en el primer centro de España en hacer un trasplante simultáneo de corazón y de hígado a un menor. Ana Mastur, de 16 años, nació con una malformación cardíaca que afectó también a su hígado. La cirugía duró 16 horas y en ella participaron más de 30 profesionales. Gracias a esta nueva técnica, el trasplante ha sido un éxito. Ahora Ana ha retomado su vida y también sus sueños. Planea estudiar física y matemáticas y sobre todo hacer todo lo que hasta ahora no podía.
Una de cada dos personas tiene los niveles de colesterol elevados. ¿Conoces los tuyos?
Oxicol con monacolina y berberina te ayuda con una cápsula al día a mantener los niveles de colesterol bajo control.
Oxicol, porque cuidar tu salud cardiovascular nunca ha sido tan fácil.
Oxicol, porque cada latido cuenta. Pregunta en tu farmacia. Tenía que ser de Kern Pharma.
Escribe a Carlos Herrera
en X @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en Cope.
O mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí. Es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas.
en su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de los Llanos, un vino con señorío.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Abrimos la salida de emergencia con Mar Vidal. ¿Qué tal, Mar? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. ¿Cómo andamos?
Oye, leo que el PIB per cápita se ha disparado en Galicia, Extremadura, Castilla y León y Asturias.
Pues mira, así es, y aunque lo parezca, Carlos, no es una buena noticia. Si bien el crecimiento del PIB per cápita pues se entiende como un sinónimo de prosperidad económica, pues sin embargo un análisis más profundo de todo esto revelaría una paradoja que es preocupante en estas regiones. Mira, esto proviene de que, aunque en los últimos 20 años estas comunidades han visto incrementos significativos en su PIB per cápita, Galicia un 86%, Extremadura un 83%, Asturias un 74% y Castilla y León un 67%, resulta que en paralelo han sufrido una alarmante pérdida de población joven, entre el 25% y el 30%, más o menos.
O sea, que lo que vendría esto a decir que ese incremento de riqueza se concentra en sociedades envejecidas.
Pues yo diría que sí. Mira, en economía conocemos a esto como fenómeno efecto riqueza generacional. Es un concepto que describe cómo las mejoras económicas en ciertos grupos de edad, particularmente entre los mayores, pues genera una ilusión estadística de bienestar generalizado, pero en realidad está ocultando una precarización económica de los jóvenes. En 2022 la pensión media alcanzó los 21.000 euros, pero los más jóvenes apenas percibían entre 10.600 y 15.181 euros anuales. Además, la tasa de propiedad de vivienda entre jóvenes descendió drásticamente del 70% en 2011 al 31% de hoy, a la vez que precisamente los más mayores, los de 75 años aproximadamente, aumentaron su patrimonio inmobiliario en la misma proporción. Es curioso porque durante gran parte del siglo XX, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial, existía una expectativa casi garantizada de mejora económica para los hijos respecto a sus padres. Pues bien, ahora actualmente esa expectativa pues se ha quebrado. Estamos ante la primera generación que va a vivir peor que sus padres. Ya lo decía Alexis Tocqueville, que una sociedad que es incapaz de ofrecer expectativas a sus jóvenes es una sociedad miserable. Pero lo peor no es serlo, Carlos. Lo peor es, o lo más dramático, es no darse cuenta.
No darse cuenta. Efectivamente. Hasta mañana, Marc.
Hasta mañana, Carlos.
Si el fin de semana es usted de los que cocina para toda la semana y prepara cocido, ceviche, nikkei, pollo al curry, caldo de huesos con mucho colágeno, bueno, necesita el plan ahorro automático de Iberdrola porque identifica automáticamente sus dos días de mayor consumo cada semana y les aplica un 50% de descuento. Y así puede ahorrar automáticamente los dos días que hace tuppers. Plan ahorro automático de Iberdrola. Infórmese en el 900-24-24-24 o en iberdrola.es.
Escuchas Herrera en COPE.
Y si quieres seguir conociendo lo que va más allá de la noticia,
a partir de las 7 de la tarde, Expósito en la Linterna.
Oye, cariño, ¿sigues en el Corte Inglés? Porfa, que no se te olvide la fruta. Plátanos, manzanas, ay, y sobre todo uvas. Y ya que estás con la compra de la semana, aprovecha que hay que hacer puré a los niños. Y que te atienda Pedro, que siempre nos recomienda verduras de temporada buenísimas.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
¿Tienes un familiar con Alzheimer o Parkinson que necesita cuidados específicos? Cuideo. Especialistas en el cuidado de mayores con demencias. Cuideo. Cuidados de calidad.
En Aldi los frescos llegan cada día del campo.
Y nuestras marcas originales se seleccionan entre lo mejor de lo mejor.
Por eso somos la maravilla de vuestro barrio.
¿No éramos el súper con los precios siempre bajos?
También, Aldi.
¡Qué maravilla!
Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Ahora COPE Local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid mantiene el nivel 1 de su plan ante el riesgo de inundaciones a pesar de la mejora del tiempo. El problema ahora es el deshielo que sigue provocando que los embalses continúen aliviando agua. La Comunidad de Madrid está gestionando la respuesta al mayor episodio de lluvias de los últimos 135 años. Así lo ha recordado el consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, que ha explicado que han sido 18 días de intensas precipitaciones en los que se ha hecho un estrecho seguimiento. Desde el 5 de marzo, el 112 ha gestionado cerca de 1.000 expedientes relacionados con la lluvia, las nevadas o el viento. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE. Es 4 grados tenemos ahora mismo en la Puerta de Alcalá y el cielo está parcialmente nuboso. Enseguida te ampliamos la previsión del tiempo, pero a las 8 y 24 vamos a ver cómo está el tráfico.
¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es la solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera, con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900-700-009 o alquiver.es. Alquiver, el renting realmente flexible, te ofrece la información del tráfico.
Vamos a ver cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Belén. Aquí tenemos una hora punta muy lentificada, especialmente en el este de la M30, de sur a norte, de Méndez Álvaro al nudo de Manoteras. Precisamente allí en el norte se ha complicado en los últimos minutos la entrada por la A1. Sigue siendo muy densa por todo el oeste en dirección norte, en entradas del suroeste, como por ejemplo la A5, con retenciones todavía desde Avenida de los Poblados, y varios puntos del centro a destacar, a tener en cuenta. Tráfico muy denso en el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V, también en el eje Paseo del Prado y de Recoletos, dirección Paseo de la Castellana.
Nos acercamos ahora a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alba Aritz, buenos días.
Buenos días. En este momento estamos pendientes de circulación lenta a la entrada por la 1 en Alcobendas y Las Tablas, la 2 en Torrejón de Ardoz y Coslada, la 4 en Valdemoro y en Pinto, la 42 en Barla y en Getafe, la 5 en Navalcarnero y Alcorcón, la 6 en Majadahonda y Aravaca y la M607 en Colmenar Viejo. Además, hay complicaciones en la salida por la A3 en Rivas. Por último, atención, porque por la lluvia continúa cortada la M215 en Ambite.
Son las 8 y 26.
Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más conectividad intuitiva y también más compromiso con el ahorro y la sostenibilidad cuando disfrutas un Lexus NX híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid El Plantío, Avenida de la Victoria 9, Madrid. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Chubascos tormentosos por la tarde, aunque mañana remiten las lluvias. Temperaturas máximas de 14 grados, mínimas de 4 en el centro.
Hay sueños que te acompañan toda la vida, hasta que decides hacerlos realidad. Deja de soñar y empieza a conducir tu Mercedes-Benz 100% eléctrico, híbrido enchufable o combustión. Acércate a tu concesionario Mercedes-Benz y descubre nuestras ofertas.
Ven a Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz. Estamos en calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 914-2004.
Star Madrid te ofrece las noticias de Madrid.
Desde hoy se pueden pedir las becas de estudio al Ministerio de Educación. El plazo finaliza el 14 de mayo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Tu tiempo es oro, por eso en FTME tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en ftome.com.
¿Sabías que si eres autónomo puedes conseguir un portátil gratis? Desde Integra, empresa especializada en transformación tecnológica, te ayudamos a conseguirlo. Saca el máximo partido a la subvención del bono digital de los fondos europeos a través de Integra. Llámanos al 91 745 42 70 o entra en integratix.com.
Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Ah,
¡Mi espalda!
No, acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Con los tomates Rosa de la Reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Expósito es el registro de medios, Prisa y Telefónica, y la guerra mediática de Sánchez. ¿Qué tal, Trump? Buenos días.
¿Qué pasa, Trump? Buenos días. Esto va de nosotros, Carlos, de los medios y de nuestra independencia, del oficio de periodista, o sea, de la libertad. Titulares de los últimos días. Moncloa impulsa el registro de medios que busca limitar su publicidad institucional. La CNMC será la encargada de fiscalizar la propiedad y los ingresos por anuncios del Estado. Otro. Sánchez quiere crear una red de medios por si se va la oposición. La televisión de Prisa y el canal en YouTube, el de Ferraz, se entiende, forman parte de una estrategia de futuro. Y un tercer titular, la guerra mediática de Sánchez. El presidente despliega desde Moncloa una estrategia para hacerse con el control de Telefónica y Prisa, claves para amplificar su relato y seguir en el gobierno. Mira, no quiero exagerar, pero esto, ¿no te suena a chavismo? Y la gran duda, ¿lo conseguirá? Sánchez, un Óscar, el otro Óscar, Pablo Iglesias, Otegi, Puigdemont, por supuesto, ¿conseguirán que no hablemos de Begoña, del hermanito o del hedor del caso Ábalos? Tron, no sé tú, pero yo estoy deseando que vengan o que llamen para callarme la boca. Estoy deseandito. Nos escuchamos, Tron.
Hasta esta tarde. Atomba y Fluchos es pura libertad para los pies en el deporte.
Sí, porque con las zapatillas Atomba y Fluchos es que, oye, que te liberas, porque no solo sirven para amortiguar y proteger tus pies, sino que también absorben los impactos y te mantienen estable en el suelo. Muy importante. Así que yo que tú iría comprándolas para esta Semana Santa, porque tienes que caminar, correr, hacer ejercicio. Esta primavera libera tus pies a Tomba y Fluchos en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Ana Grau, Lluís Ventós, Ignasi Gambón. Había una sardana que era sota el Mas Ventós. Esta la ha bailado mucho Ana Grau.
No, yo no bailo sardanas, eso quisiera precisarlo. Nunca aprendí, lo cual me costó algunos disgustos en mi casa. Pero pues mira, digamos,
Yo no lo aprendí. Porque no. A mí sí que me gustaría bailar sardana. La sardana me gusta mucho, es un... Como expresión musical, cultural, fraternal. A mí, no soy un mal especialista en sardanas, te diría.
Ah, bueno, pues mira.
Me tengo que poner a...
Yo pensé que me ibas a enseñar a bailar sevillanas, pero sí.
Bueno,
sí,
no, también. Bueno, yo tengo que aprender a bailar sardanas porque no sé bailar sardanas. Sea imposible, pero...
Cuando dije que esto me trajo un disgusto en casa, mis padres querían que yo aprendiera a bailar sardanas y yo me negaba, pues porque a mí no me gustaban, no sé. Y un día por la tele vi a bailar unas sevillanas, yo tenía 4 y digo, eso sí es bonito. Y me llevé una cachetada. Ahora, sevillanas tampoco sé bailar, ¿eh?
Bueno, todo tiene arreglo. Todo tiene arreglo. Bueno, vamos a ver. Esto que contaba Ángel Expósito, yo no sé si al gran público esto le llega o no le llega, o es una conversación más de periodistas, ¿no? periodistas, políticos del mundo mediático en general, empresarios de la comunicación, los tejemanejes, lo que ocurre en el grupo Prisa, que es un, como saben ustedes, un gran grupo de comunicación, donde hay un presidente al que ahora mismo el gobierno le tiene puesta la prueba porque considera que Prisa no es lo suficientemente salamero que debería ser.
Son chistes, lo suficientemente chistes.
Sí, y además teme lo que pueda pasar en el futuro, ¿no? Más que lo que pase ahora. Y luego además la telefónica de por medio, el cambio de Payete, la entrada de alguien del PSC, todo este futuro. Quizás es el temor de un futuro de Sánchez no en la Moncloa y por lo tanto más expuesto, y la necesidad de tener canales que sean ya absolutamente sanchistas, como la futura Telepedro, que no sé si va a salir o no va a salir. A ver, Ana Grau, eso tú te lo conoces.
A ver, lo primero que quise hacer es un llamamiento a la ciudadanía para que se tome en serio estas cosas, y también decir que la información no es como estar tumbado en una hamaca y que te caiga un plátano o un coco que te trae una piñola. La información hay que buscarla y valorarla. Por ejemplo, en Cataluña hace tiempo que se publica los datos de la publicidad institucional y de las subvenciones directas del gobierno catalán a los medios, y no pasa nada, porque claro, esa información, como tú bien has dicho, para que llegue bien al público y bien analizada y bien contextualizada, los mismos medios que no quieren que te enteres son los que no te lo cuentan, ¿no? Yo creo que lo más alarmante de lo que está intentando hacer el gobierno, que se está intentando lanzar a unos medios contra otros. Se está intentando que unos medios grandes que espera tener a favor se coman a los no tan grandes o más díscolos, ¿no? Entonces, evidentemente que la publicidad institucional pues es un derecho de las instituciones, pero es que aquí lo que estamos hablando es de algún modo de ir más allá, de amenazar la continuidad de uno de los medios. Porque, por ejemplo, la propiedad o el accionariado de una compañía, yo creo que sería mucho más importante que lo conozca el público que no que lo conozca el gobierno. Y de la manera que se está haciendo, va a ser más bien un tema de macarcismo institucional que no de realmente de transparencia pública.
Uh-huh. Y esto, Luis Ventoso.
Bueno, a mí me encanta este tema. Lo que pasa que imagino que para los lectores a veces es la mejor tila que hay cuando los periodistas nos podemos hablar de nuestras cosas, pero la verdad es que es fascinante. Yo, por ejemplo, me querría ver en la situación de compañeros del periódico prosanchista que les han estado diciendo años y años que tienes que decir que todo sí a Sánchez, y ahora se encuentran con que su jefe directo, el propietario, el mayor accionista de la compañía, les dice que Sánchez es como Franco. Es una situación esquizofrénica. Creo que el problema de fondo viene que en España faltan editores españoles. Es decir, un editor español, un propietario de medios españoles, no le da lo mismo lo que pase con su país. Probablemente no diría que no a la amnistía y a otras tropelías, el borrado de los ERE y tal. Pero si eres un inversor extranjero que has venido aquí a sacar tajada, pues realmente si te dan una entradilla en Indra o una entradilla en no sé qué y vas haciendo el negocio, lo que le pasa a España te importa muy poco. Y ese es el problema de fondo, que las televisiones y muchos medios están en manos de inversores extranjeros a los que el país les importa poco, y es vital para la democracia. Los cuatro escándalos que hay ahora encima de la mesa empezaron todos en los periódicos.
Bueno, vamos a ver. Efectivamente, el empresario, el presidente del grupo Prisa, el armenio Josef Urlian, lo que está defendiendo es su dinero. Eso es evidente. Pero el gobierno no. El gobierno está en otra historia. El gobierno está efectivamente no ya en crear otro altavoz, que ahora mismo el de esa televisión llamada popularmente Telepedro, la séptima, parece que era el nombre, oficial. Ahora esa televisión, una TDT, una digital y tal, eso tendría un 2% de audiencia. Se trata efectivamente, como tú has sugerido, de atrincherarse, de irse preparando una estrategia de altavoces para, por si llega la eventualidad, porque están por ver, de que pierdan el gobierno. Esto, Carlos, tiene un ideólogo. Y es el mismo ideólogo que está trazando, por ejemplo, la aproximación de Zapatero a China, de Sánchez a China, etc. Y se llama Zapatero. Zapatero, con sus viejos amigos, con los cuales fundó en su momento La Sexta, que luego vendieron mediante un buen pelotazo. Todo esto, además, se trata de crearse un conglomerado leal para una oposición en la que Sánchez no está dispuesto a irse si le llega el momento, quiero decir, a irse del partido. Por ejemplo, lo que está haciendo estas fines de semana, está avanzando los congresos regionales de los partidos, colocando peones en todas las federaciones regionales, con el objetivo de atrincherarse, aunque pierda las elecciones, bajo el cálculo de que el gobierno que entrase sería un gobierno débil y que a los dos años podría volver. Es decir, no está dispuesto a irse, entre otras cosas. Ojo, porque fuera del poder tiene un horizonte judicial complicado. Pero todo esto, volviendo al asunto mediático, todo este afán de control, de apoderarse directamente de medios, utilizando además a Telefónica si fuera menester, se es al mismo tiempo que se preparan o se proponen leyes para restringir la libertad de información. Y al mismo tiempo que se coloniza de una manera impúdica a Televisión Española. Esto lo han hecho todos los gobiernos, pero quizá este con menos pudor que otros. Y ojo, porque esa Televisión Española, con ese consejo de administración, también quedará si el gobierno vuelca. Porque les exige una mayoría cualificada que evidentemente en esa hipótesis el PSOE no iba a prestar. Es decir, cuidado porque Sánchez está preparando un escenario post, con el Constitucional, con la Televisión Española, con los medios de cabecera. No digo necesariamente que vaya a perder las elecciones. Esas elecciones tienen que ganar la oposición y no está claro. Pero está configurando el escenario para resistir al frente de la oposición, incluso frente a su propio partido.
Bueno, hoy hay encuestas que dicen, interpretación de encuestas, Sigma 2, es decir, El Mundo, El Debate, La Razón, hay que hablan de que, yo no diré que sin despeinarse, pero en una confrontación electoral ahora mismo, el PP podría obtener incluso los suficientes escaños como para no tener que pactar con Vox una entrada en el gobierno, si un apoyo exterior.
Esos son casi 60 escaños.
150. Tú con 150 puedes decirle al otro apóyame y pídeme, pero no te voy a hacer vicepresidente.
Ah, bueno, eso es una cosa. Otra, y si te lo dan. Otra es no necesitar a Vox para salir en segunda votación.
No necesitar a Vox, yo creo que es el escenario. Exactamente,
menos, claro.
Sí, 160 y. Sí, sí. Y según y cómo. Aya Bonsas, ¿esto cómo lo ve Ana Grau? Lo que dicen estas encuestas, lo que hablan. Luego ya sabemos que este no convoca y no convoca, y adiós. Las encuestas son.
Claro, y con presupuesto del 22 hasta 2027.
Es que todo lo que habéis expuesto, evidentemente, Pedro Sánchez no tiene ningún incentivo para adelantar elecciones, ¿no? Y por ejemplo, no sé, me parece muy importante esto que habéis señalado de que el ideólogo de todas estas maniobras es Zapatero. Zapatero es el que inventó, digamos, por ejemplo, antes de Zapatero, pues el Partido Socialista, como cualquier partido de gobierno, intentaba controlar los medios públicos cuando gobernaba. Zapatero, digamos, le da la vuelta al paradigma y descubre que es mucho más interesante utilizar el poder institucional para penetrar en medios privados, que efectivamente seguirás controlando cuando no tengas el poder institucional. Pero yo veo a Sánchez dispuesto. Yo pensaba hace un año, así, que su horizonte era el 2027, o sea, que era llegar al 27 y de ahí no pasar, y me empiezo a plantear que él se plantea resistir. Además, claro, todo lo que estamos comentando, incluido el frente judicial, es una razón para querer resistir. O sea, no tiene ninguna razón para adelantar elecciones, mirando por su interés, claro, si mirara por interés general, igual sería otra cosa.
Bueno, fijaros, por ejemplo, Pumpido acaba mandato, me parece que el junio del año que viene, creo.
Sí, estoy muy seguro.
¿No? Vamos a ver cuánto tiempo tarda el PSOE en desbloquearlo. Porque ahora le van a hacer al PP la jugada del Poder Judicial. En fin, se desbloquea hasta que yo no quiera. Cuidado. Y esa pieza es fundamental en esa estrategia que estamos hablando.
Bueno, Ana, tú has dicho que quiere el 27, no. Yo creo que quiere Pedro Gán, como Erdogan, es decir, de vitalicio.
Inaugurar el Mundial, Luis.
Sí, en cuanto a la encuesta de hoy del Debate, tiene una cosa muy interesante, es que pensamos a veces que el público está anestesiado, pero no tanto. Ahí el 50% de los españoles dicen que quieren elecciones ya, que venga el gobierno parado y descompuesto, que hay que ir a las urnas, frente a solo un 34% que cree que no es necesario. Luego, en lo que hace a los datos electorales, es verdad que incluso en la horquilla más baja, PP y Vox suman 183. Pero esto es tranquilizador del todo. Yo creo que aún le da una vidilla a Sánchez, que esto, sí, con unas elecciones colocadas en una fecha psicodélica, como la última vez, con un aluvión de voto por correo rarito, con una campaña última hora de paremos ya en el esfuerzo final a la terrible ultraderecha, aún podría haber Frente Popular 3. No lo veo tan fácil. Y no lo veo tan fácil por la fatal estrategia de PP y Vox de andar a bofetadas, porque eso es querer vender una lavadora diciendo esta lavadora es un asco, y luego porque creo que le falta a la oposición proyectar en positivo una ilusión. Es decir, un poco el mensaje Feijóo es: Sánchez es horrible y yo voy a gestionar adecuadamente lo que ahora está mal gestionado. Pero eso me parece poca cosa. Creo que habría que ir a un discurso más ilusión. Las elecciones se ganan a lo grande con una idea positiva, sencilla, que todo el mundo entiende. Sánchez, a su modo, la tiene. Le dice a la gente: yo soy el del escudo social, la ecología, el feminismo y el que ha amansado a Cataluña. Pero ¿cuál es la idea fuerza de Feijóo? Esto ya es más complicado. Creo que hace falta una, como el propio Trump. Make America great again, lo entiende todo el mundo. Sí, pues algo así. Una ilusión.
Eso, eso es verdad. Totalmente de acuerdo. Mira, por ejemplo, en el tema de la defensa, yo entiendo que ahí el PP tiene una papeleta que es que dices, bueno, no le vas a salvar encima a Sánchez, al presidente, de sus contradicciones. Pero, por ejemplo, yo presentaría mi propuesta de gasto, defensa detallada. Diría, yo gastaría esto, invertiría esto, y lo tomas o lo dejas. O sea, informaría a la ciudadanía de cuál es mi plan. Porque es verdad, parece que estén esperando que se apague la lucecita del pardo, o sea, que Sánchez caiga por su propio peso. Y no se acaba de percibir una ilusión alternativa, ¿no?
Sí, la idea de derogar el sanchismo fracasó una vez. Puede fracasar la segunda, porque efectivamente Sánchez es muy corrioso y electoralmente tiene una ventaja comunicativa y propagandística excepcional. Se mueve muy bien en ese campo. Hay que inventar una idea, como tú dices, una idea fuerza, ¿no? Pero, Luis, esto no es nada fácil, porque porque además luego la tiene que cumplir.
Bueno, es como Hugo de Colón, acuérdate, claro, cuando Ayuso hizo aquí algo tan fácil, como libertad, socialismo o libertad, era lo más sencillo.
Bueno, pues sí, por ejemplo, ahora toda la izquierda, digamos, y Sánchez se erige en bastión de la socialdemocracia en Europa, con la oleada esta con la victoria de Donald Trump, pues se han apuntado. O sea, si antes era que viene la ultraderecha, ahora es que viene Trump. Lo cual, por ejemplo, los coqueteos de Vox con Trump.
Claro,
obviamente,
es que esto colabora. Es que colabora Vox en ello. Es decir,
bueno, pero
es
por ejemplo,
alguien
desde el centro derecha o desde la parte más liberal de la sociedad podría reivindicar: oiga, mire, las libertades. O sea, parar toda la oleada woke esta que tanto daño ha hecho.
Por eso no ganas las elecciones. Es decir, enfrentarte, es que también hay que conocer cómo es la sociología española. Es decir, tú no puedes hacer una campaña en negativo porque ya has fracasado. Y lo que está diciendo Luis es efectivamente la idea de una campaña en positivo. Pero las campañas en positivo no son solo un eslogan. Cuando Ayuso decía socialismo o libertad, era porque acababa de salir de un confinamiento en el que ella había abierto el comercio, el turismo, los bares, frente a una política de restricción. Eso luego tienes que darlo, y ahí el PP tiene 12 comunidades en las que mostrar qué es lo que quiere hacer. Pero no le sale, porque no están...
Puedes alternar las propuestas de gestión. Ya te digo, yo cada vez, en vez de solamente oponerme o no pues a muchas cosas que hace el gobierno y que, bueno, que son sumamente controvertidas, yo presentaría, o sea, no me opondría meramente a la quita de la deuda autonómica, presentaría un plan alternativo de reforma a la financiación autonómica, no criticaría pues el carajal extra defensa, presentaría mi propuesta de gasto de defensa, y así con todo, con la inmigración, y aparte de eso intentaría, sí, pues hacer el discurso de la libertad. Es que, a ver, esto no se gana elecciones. Bueno, yo creo que el hartazgo de la dictadura woke empiezo a hartar hasta los periquitos, la mayoría
del electorado que decide las elecciones no sabe lo que es WOC.
Pues para empezar. Sí. Si no lo sabe,
es
lo sufre.
Es una historia que manejamos, si no lo bueno, sabe, lo sufre, pero no lo sabe. ¿No?
Pregúntale qué le parece a la gente, pues yo que sé, que este feminismo invasivo, todo sea... Bueno, pues que de esto estamos hablando.
Pero hay que explicarlo. Y luego ten en cuenta una cosa.
Todas estas chorradas, que no solo son chorradas, sino que son muy asfixiantes, sofocantes, intolerantes.
Sí, vas contra un gobierno que reparte subvenciones, que sube los salarios. Es decir, cuidado que no hay un escenario de crisis económica, aunque la economía podría ir bastante mejor.
Sí, la hay,
mejor.
Lo que pasa es que los indicadores no lo están pensados para que la gente lo aperciba.
Vamos a ver, Ana, las transferencias de renta, puede que la haya, pero las transferencias de renta impiden que la gente perciba la sensación de una crisis económica. Y esto, frente a un gobierno que tiene todo el poder, es extraordinariamente complicado de combatir. Y máxime, además, si llevas detrás una rémora como es Vox, que ya se preocupa en campaña de sacar pecho y decir justamente lo que a Sánchez le convenga que se diga. Es decir, que vamos a quitar no sé qué, que vamos a quitar los subsidios, que vamos a echar a los inmigrantes, que tal y cual. Eso nos podrá parecer a algunos que esto es radicalmente injusto porque Sánchez ha pactado con Bildu, con los golpistas, con los terroristas. Pero hay que ser objetivos respecto a la realidad. Eso, a la gente, a mucha gente en España le da menos miedo que Vox.
Pero tú no le puedes ganar a alguien siendo un poquito como él. El viejo Tony Blair, que era un forro listísimo, les dijo a los laboristas escoceses, ojo, que si queréis competir en Escocia siendo un poco nacionalistas como los nacionalistas, os vais a ir al carajo. Así Bien. Fue. Y esto es lo que no es la trampa en la que no puede caer el PP, que es para ganar, rascar en la izquierda, que cree que es donde está el voto, dejar el lado de la derecha y no ofrecer un modo de ver la vida alternativo al PSOE. Yo creo, por ejemplo, a los chavales, tú les tienes que decir, oye, mira, yo en vez de ofrecerte subsidio, yo es que quiero que seas propietario, que te vaya de maravilla en la vida, que vayas a más. Hay un ejemplo extremo, grotesco, cuando Boris Johnson se presentó a sus primeras elecciones de alcalde en Londres, dijo una burrada como, si votas Tory, tendrás un BMW y una pareja que estará mucho más cachonda que los laboristas. Bueno, es una boutade, pero estaba transmitiendo un optimismo, una manera de decir, oye, se puede hacer otra cosa con España. Yo creo que aquí hace falta alguien que empiece a decir, se puede hacer otra cosa con España, un país que va de maravilla incluso yendo mal. Entonces, ahí hay una ilusión.
Pero claro, esa es la evidencia, lo que estábamos hablando, Luis, que hay que proponer una idea en positivo, aunque sea, luego la tienes que cumplir, pero en fin, efectivamente, un modelo, un ideal, una aspiración. Ahora también hay que tener en cuenta las encuestas de identidad ideológica. Es decir, cuando se le pregunta a la gente, ¿usted en qué posición se sitúa? Y te encuentras con que una mayoría de España se sitúa a sí misma en el centro izquierdo.
Bueno, como en Francia, hasta que los obreros de los suburbios empezaron a votar todos al Frente Nacional.
Pero todavía no hemos llegado aquí.
Pero el problema ahí, a ver, en España hay más ser de izquierdas. Es más gratificante para más personas que ser de derechas, ¿no? Tiene como más glamour, que es más guay, es como más cool. El problema es que es el prefijo centro. A ver, por ejemplo, si vemos lo que ha pasado en las elecciones alemanas, los jóvenes han votado masivamente o a la extrema izquierda o a la extrema derecha. No han votado ni al centro izquierda ni al centro derecha, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la dialéctica a los extremos obviamente favorece a la extrema izquierda, ¿no? Porque tiene como, ha hecho mejor los deberes de tener glamour, un glamour totalmente inmerecido, pero el caso es que lo tiene. Entonces yo creo que aparte hay que trabajar las cosas y hay que glamourizar la moderación, la templanza, la liberalidad, los valores liberales y de centro, y hay que hacerlos sexys. Y esto no lo digo con ánimo de frivolidad, sino todo lo contrario. Hay que dar la batalla cultural.
Sí, es un viejo axioma, ¿verdad? Que si no das la batalla cultural...
Sean batallas culturales y no, o sea, guerras culturales y no batallitas de improperios, que es a lo que se suele reducir la guerra cultural. ¿Vale?
Exactamente, muy bien dicho.
Bueno, pues tú lo que vienes a decir es aquella teoría de los socialdemócratas de todos los partidos. Es decir, pues, al final la gente se definirá centro-izquierda. Pero es que si tú analizas los programas de los partidos que se tienen por centro-derecha, parecen socialdemócratas de centro derecha.
Yo lo que digo cuando, por ejemplo, por utilizar la palabra consenso progre que dicen estos los de Vox y tal y la extrema derecha, yo lo que digo es que será progre, pero es consenso. Y creo que en España hacen falta consensos, que ahora mismo no se pueden establecer porque hay un señor que juega justamente a lo contrario, que se llama Pedro Sánchez Pérez Castejón. Pero lo que no se puede crear es un sanchismo de derechas. Uh-huh. Esto es lo que trato de decir. Con un sanchismo de derecha no vamos a ningún lado, porque incluso aunque se ganen las elecciones, lo que va a haber es la misma política de enfrentamiento de bandos, pero desde con el poder vuelto del revés.
¿Tú ves una gran cualidad?
Eso yo no quiero jugar.
¿Tú nos condenas al pesoísmo perpetuo?
No, yo quiero un gobierno liberal de centro-derecha, pero no un gobierno sanchista de derechas haciendo lo mismo que Sánchez, pero desde el punto de vista contrario y apoyado por un partido extremista opuesto a los partidos extremistas de Sánchez, pero con la misma radicalidad. Porque además es que eso, Luis, ¿sabes qué pasa? Que no va a funcionar electoralmente.
O sea, ¿tú retirarías la ley de memoria o no? ¿Los pinganillos del Congreso los retirarías o no?
Del Congreso,
¿el aborto
no
a los 16 los retirarías o no?
Pues no lo sé, depende de la mayoría que tuviera. Depende de la mayoría social que tuviera. Lo que no haría es hacer lo que hace Sánchez, que es leyes sin consensos sociales. Sin consensos sociales.
Pero yo te pregunto, Ignacio,
con la mitad más uno yo no retiraría desde luego las leyes que ha hecho Sánchez, es un que desestructuran
debate,
el sistema
es un
democrático.
Debate muy interesante, porque a lo mejor con las leyes sin consenso, si Rajoy con su mayoría absoluta hubiese actuado antes en Cataluña y cambiado la ley electoral, a lo mejor no teníamos el carácter que tenemos.
Pero es que eso no, para eso no necesitaba consenso, estaban dando un golpe de Estado.
No lo hizo en la reforma de la ley electoral.
No, efectivamente, Rajoy tenía que haberles pasado por encima y no les pasó por encima.
Pues estuvo esperando el consenso.
Yo tengo una pregunta para Ignacio. ¿Ese consenso post-sanchista, tanto de izquierdas como de derechas, podría incluir una gran coalición? O sea, dejando atrás sanchismos tanto de izquierdas como de derechas.
Yo creo que eso con Sánchez, con el PSOE actual, es imposible.
Post-Sánchez.
No, es que no hay post-Sánchez. Es que después de post-Sánchez sabéis lo que hay, Sánchez.
Bueno, pues damas y caballeros, ahora llegamos a las 9 de la mañana. 8 en Canarias, en la diatriba de ¿será capaz Ana Grau de aprender sevillanas ya que no aprendió sardana?
Es más complicado para él.
¿Cuándo le correspondía?
A la feria, no se las puedes enseñar.
No, pero antes de la feria se lo puedo enseñar a sevillana.
Un tutorial.
No hay problema.
A mí siempre me ha dado mucho miedo hacer los ridículos.
Sí, no, hombre, no. Pero
sí, va a ser obligatoria. La siguiente gira a Waterloo ya obligatoria.
A bailar se aprende bailando. Igual que hacer radio se aprende haciendo radio. Igual que nadar se aprende nadando. O sea, eso es así. Bueno, nois, que me alegro de salvaros. Adiós. Ahora ya estamos en las 9 de la mañana, pero hablamos antes del Banco Sabadell.
Hay que ver qué importante es poder elegir y qué poder se tiene. Bueno, cuando tienes varias opciones, sientes que tienes ese poder. Y hablando de hipotecas, es importante poder elegir lo mejor para ti. En Banco Sabadell lo saben. Por eso están encantados de competir. Entra en bancosabadell.com, simula tu hipoteca en un minuto y aclara tus dudas con sus mejores especialistas. Compara y te quedas tranquilo, porque poder elegir es tu poder. Úsalo.
Herrera Incope.
Estar informado.
Se acerca el Día de la Madre y estarás pensando en comprarle unas flores, claro. Unas flores están muy bien, pero el año pasado ya le regalaste unas flores. Y el anterior, ¿sabes qué no le regalaste el año pasado? Ni el anterior. 17 millones. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre. El 4 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
No ha llegado todavía la niña. ¿Y si...?
No le ha pasado nada.
¿Y si vamos a dormir?, te iba a decir.
Ah, vale.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas, uniendo el servicio contigo con un seguro antiatraco gratis, también te la da a ti. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Engaño.
CAE sabemos lo importante que es escuchar bien.
Podríamos hablar en el coche y cantar todos juntos.
Imagina todo lo que podríais volver a hacer si tu familiar volviese a oír bien. Por eso, durante el mes de la audición, GAES tiene una promoción especial. Seguro todo incluido, sin coste adicional, solo hasta el 31 de marzo. No pierdas esta oportunidad y llama al 937-4915.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
¿Tienes un familiar con Alzheimer o Parkinson que necesita cuidados específicos? Cuideo. Especialistas en el cuidado de mayores con demencias. Cuideo. Cuidados de calidad.
Si buscas hipoteca, poder elegir es tu poder. Puedes elegir buscar en elbancodelaesquina.com, en esebancotansimpático.com o en esebancotantangrande.com. Y después, puedes entrar en bancosabadell.com, simular tu hipoteca en solo un minuto y descubrir cuál es la que mejor se adapta a ti. Banco Sabadell. Encantados de competir.
Mueve, mueve, go.
Espera, espera, yo creo que es Carrefour.
Ya, bueno, es que ahora Mueve Go y el Club Carrefour tienen una promo juntos y juntos ahorras mucho más.
Claro, porque si eres del Club Carrefour y Mueve Go, ahora ahorras hasta 12 céntimos por litro en estaciones Cepsa y Mueve. Consulta condiciones en mueve.es.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao.